Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público. Sean muy cordialmente bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que el día de hoy, previo a que demos arranque a nuestra conversación, lo saben ya, aprovechemos un par de minutitos para compartir información importante de parte de nosotros, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y me refiero a la información importante, bueno, a lo concerniente a que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros ya, sin ninguna postergación. Comuníquense al Centro de Investigación, háganos llegar sus comentarios, dudas también si las tienen, y por supuesto también lo que ustedes pueden aportar, sus aportaciones, sus sugerencias, que de continuo, y ustedes lo saben, nutren de manera fundamental nuestras conversaciones, nuestras propuestas de programa para que la conversación sea eso, una conversación. Quiero decir con ello que entonces su palabra, sus opiniones, sus sugerencias son por lo tanto de suma relevancia. Entonces pónganse ya en contacto con nosotros. Les diré en un momentito más cuáles son los medios para ello. Donde podemos estar más cerca en esa comunicación. Bueno, primero me gustaría recordarles la página del Centro de Investigación, que es www.cielmex.com.mx. Pueden ahí ustedes estar en contacto con nosotros y al mismo tiempo allegarse a información de nosotros, del Centro de Investigación, que sea de su interés. Los teléfonos de contacto, como lo decía hace un momento, son en la Ciudad de México el 55-56-80-76-86. En nuestro centro ubicado en la Ciudad de Pachuca, el teléfono es 771-199-56-18, mientras que del centro que tenemos ubicado en la Ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74, para que se pongan ya en este momento en contacto con nosotros y sepan ustedes que en esta comunicación algo que está a su alcance y en lo que hemos venido insistiendo es dos aspectos fundamentales. Uno, la posibilidad de la atención clínica, de recibir la atención clínica por parte de un psicoanalista. Abrir el espacio donde puedan ustedes o cualquiera de sus conocidos o de sus familiares ser escuchados por un psicoanalista. Para nosotros queda claro que este es un acto imprescindible en este momento. No podemos seguir siendo sujetos del siglo XXI en esta actualidad si no hacemos un tratamiento, un lugar particular a la escucha de nuestras emociones, de la dinámica emocional inconsciente que nos es propia, que nos habita. De la misma forma, invitarlos a que en esta comunicación que podemos establecer, sepan ustedes que estamos permanentemente trabajando en lo concerniente a la formación de los psicoanalistas. Está el seminario de formación y está también el proyecto de la licenciatura en teoría psicoanalítica, que al establecer comunicación con nosotros les podremos brindar cualquier información al respecto de ello. Y estos momentitos informativos, digamos este breve espacio informativo, lo concluyo recordándoles, por supuesto, nuestra página de la estación de radio, www.freudianaradio.com. Saben que ahí nos pueden escuchar en vivo todos los días al mediodía y por supuesto poder escuchar todas las emisiones anteriores. Están ahí a su entera disposición. También sepan que en plataformas digitales nos pueden ubicar. Ya ayer hice la aclaración pertinente en el sentido de que en la plataforma de Spotify nos pueden ubicar, pues ya así inmediatamente, con el mismo nombre Freudiana Radio, y ahí pueden escucharnos en vivo y pueden escuchar algunos de nuestros capítulos, algunas de nuestras emisiones. Y en las redes sociales, por supuesto que también ahí estamos, tanto en Facebook como en YouTube, nos ubican como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y lo saben, les hemos insistido, estando en contacto con nosotros a través de estas plataformas del Facebook y del YouTube, pues nos dan el like, se suscriben a nuestro canal, y una labor importantísima en la que hemos insistido con ustedes es el compartir. Sean ustedes partícipes activos en la difusión de nuestros contenidos, en la difusión más allá de, hay que decirlo claro, del psicoanálisis para el siglo XXI. Es urgente, urgente que cada vez más logremos que el psicoanálisis tenga el lugar que merece, el lugar que le corresponde en el siglo XXI. Así es que, pues hagamos conjuntamente esa importante labor. Bueno, hagamos, concluyo con esto, estos minutos informativos. Hacemos una brevísima pausa musical y damos comienzo a nuestra conversación. Pues sí, martes 22 del mes de septiembre, a 22 días del mes de septiembre del 2020, y hoy pues seguimos de manera, ¿de qué manera? Pues de una manera sumamente comprometida y también responsable con este tema tan candente, tan importante que ayer comenzamos y que ya veníamos anunciando, para trabajar, para trabajo de toda esta semana, y es el que hablemos de sexualidad. Desde ayer comenzamos ya esta conversación, y sí, como veníamos planteándolo, pues no desde días ni semanas, meses atrás, a través de distintas conversaciones, distintos temas que hemos estado abordando de la vida psíquica de los seres humanos, temas tan sensibles como ha sido. Pues hablar de la sexualidad masculina, de la sexualidad femenina, sin duda hablar del amor, nos han llevado sutilmente y a la vez de una manera muy clara a la importancia que reviste el hecho de que hablemos de la sexualidad. Y ese es el título de nuestra conversación, es el título del trabajo, como lo decía, de esta semana. Entonces, pues sin más preámbulo, continuemos con ello, hablemos de sexualidad. Menester es que lo hagamos en estos días de pandemia, siglo XXI, transformación y renovación. Pues muy bien, hoy que es Palabra de Hombre, martes, Palabra de Hombre, le doy la bienvenida a mis colegas y por supuesto a nuestro, pues digo invitado, pero ya es más bien como de casa, ya nuestro querido Alberto Lozano desde Francia.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy apresurado de estar con ustedes presente porque este tema de la sexualidad, ¿cómo me es el pronunciarlo? La sexualidad, pues exactamente, nos toca lo más profundo de cada uno de nosotros y muchas veces, si solamente hemos querido responder en lo básico de lo que es la sexualidad como tal, burda, cuando uno se pone a pensar en ello más profundamente, pues lo trastorna a uno. Y por eso inclusive se me ha hecho difícil pronunciarlo, ¿no? Sí, estoy muy emocionado de participar hoy con ustedes y hablar de la sexualidad.
Muchas gracias, Alberto. Bienvenido. Y al menos de mi parte comparto que lo que tú mencionas, la emoción de que podamos hablar de la sexualidad. Doy también la bienvenida a mis colegas Omar Benítez desde la Ciudad de México y en los controles de Freudiana Radio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahí está el micrófono abierto. Ya. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Este es un gusto estar aquí en el programa para hablar de la sexualidad. Un tema candente, un tema intenso, porque no podemos separarnos de nuestra vivencia, tanto como analistas, como sujetos que se han analizado. En lo que la sexualidad nos atraviesa también. Entonces, pues es contento y también nervioso.
Por supuesto, muchas gracias, Omar. Doy también la bienvenida desde la bella Airosa, que recientemente así nos dijo con todo orgullo a nuestro colega Einar Hernández.
Así es, Germán, la bella Airosa. Igual muy contento, con mucha intensidad, con muchas ganas de poder hablar, justamente como lo dice Omar, de la sexualidad y que nos guste o no, nos todos los aspectos, nos atraviesa en todos los aspectos.
Sin lugar a
Sin lugar
dudas
a
que así
dudas.
es. Así
Así
es.
es.
Y por último, doy la bienvenida a mi colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Buenos medios días. Y sí, que este tema tan importante, sobre todo como hombres, hablar de la sexualidad, ¿no? Como hombres, hablar de la sexualidad en el campo psicoanalítico, es un compromiso enorme. Y que pues, también como hombres es difícil hablar de la sexualidad, ¿no? Los hombres regularmente no hablamos de la sexualidad más allá de de los desencuentros quizás amorosos con las mujeres, pero ya adentrarnos dentro del campo a hablar como hombres, ¿no? Psicoanalistas de la sexualidad, pues ya es un compromiso enorme. Y y pues adelante vamos a ver cómo nos va el día de hoy.
Exacto, exactamente, Misa. Le anuncio a nuestro público de Freudiana Radio que el día de hoy no estará acompañándonos la doctora Heiser, dado que, como muchos de ustedes estarán al tanto ya desde la emisión del día de ayer, pues bueno, está todavía descansando, está llevando su proceso para poderse recuperar de lo que ayer mismo ella nos compartía, de cómo pues había atravesado por una situación de dolor muy intenso y que está en este momento en vías de recuperación. Le enviamos, por supuesto, nuestro muy cordial, cálido abrazo y saludo a la doctora y pues bueno,
Y se
a
siente,
darle.
Germán,
Mande.
se siente su ausencia, sentimos su ausencia y por supuesto deseamos que se restablezca muy pronto, porque pues todos los que la queremos pues acá de vuelta, ¿no? Con nosotros.
Y no nada más, yo pienso que entonces tenemos hoy el compromiso de hacer de palabra de hombre hoy un gran programa en ese honor
Así
de
es.
dedicárselo a la doctora Heiser y de comprometernos con eso.
Así es.
Sí, totalmente de acuerdo, Alberto.
Sí, nos hace falta la doctora. Sí, como lo decía Ina, se siente su ausencia. Doctora, por favor, recupérese. Esperemos que esté descansando, que se recupere pronto. Todo nuestro cariño, nuestro amor. Esperamos que le lleguen esas vibras, como usted decía ayer, que que le enviaban buenas vibras, afecto. Esperemos que le lleguen, le esté llegando como un abrazo y que pueda recuperarse pronto.
Y también que sepa la doctora que siempre está presente con nosotros, aunque no tengamos su palabra en este momento, siempre la tenemos presente en nuestra vida, en nuestros corazones y siempre está también en nuestra mente y va a estar presente también en este programa.
Así será, y bueno, sepan también ahorita, bueno, ustedes queridos colegas, se van dando cuenta porque nos anuncia Giselle en unos momentos más, quien sí, entonces nos va a acompañar el día de hoy, como importantísima la presencia femenina, será nuestra querida colega Adriana Lozano, la doctora Lozano desde Francia, que en un momentito más ya la escucharán por acá, escucharán su voz. Y sí, pues tenemos, efectivamente, comparto con ustedes el compromiso de mantener el nivel de trabajo y de transmisión al que siempre la doctora nos ha convocado. Entonces, tomemos la palabra. Yo podría comenzar diciendo un poco, retomando, siguiendo la línea de lo que ahorita, Misael, usted iba comentando. Efectivamente, que a nivel cultural y popular, es cierto que cuando los hombres tomamos la palabra para hablar de la sexualidad, pues comúnmente es una forma más cercana al pópulo, al vulgo, no es exagerado decir a lo vulgar, en el sentido de que se habla más, pues como usted lo decía, a la hora de las decepciones amorosas, se habla más con un tequilita o con una cervecita en la mano, y más como en esa línea de la decepción amorosa, o también de las proezas o las conquistas amorosas, eróticas, sexuales, pero muy poco, efectivamente, desde la sensibilidad del hombre, de lo propio, de lo masculino, poder dar cuenta. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para nosotros de que lo hagamos, de que hablemos, como ya ustedes también lo decían, como hombres, además, analizados en un proceso analítico como analistas, pues poder dar cuenta de nuestra vida sexual, de nuestra sexualidad.
Sí, porque lo que creo que sí está como muy presente en nosotros los hombres es esta, y me refiero a su palabra, a lo que sí está dicho, es el aspecto, como usted lo decía, Germán, el aspecto de lo vulgar, lo voy a decir yo, sus placeres sexuales, ¿no? Eso es lo que sí está tanto en el pensamiento de los hombres y pues en su cotidianidad, es de lo que cuando se reúnen o nos reunimos generalmente se habla, pero creo que sí usted lo señala bien, no los hombres no nos permitimos, o a veces más bien no está en esa generalidad, el poder hablar de los aspectos sexuales, sobre todo aquello que para nosotros mismos es del orden de lo incomprensible. Quiero decir, ayer la doctora Adriana señalaba muy bien cómo la sexualidad irrumpe. Esa es mi perrita, que también
también irrumpe. Hola a todos, aquí estoy.
Hola, hola. Hola, Adriana, muy buen día.
Hola, Adriana.
Con este tema tan candente dije, no, tengo que estar. Exacto. No puedo estar ausente.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Decía yo que yo lo voy a decir de esta manera, la sexualidad, ¿por qué es tan compleja? ¿Por qué es tan, pues sí, verdaderamente incomprensible para el sujeto mismo? Porque creo yo que de principio la sexualidad es algo que para nosotros la vivimos, para el ser humano la vive como algo que se le impone, algo que la persona misma no tiene nada que ver, pareciera ser que, por lo menos a nivel de su conciencia, no lo registra como algo en lo que tenga que ver, lo vive como algo ajeno, incluso como algo exterior a sí mismo, en donde, por supuesto, siente que no tiene ninguna participación o voluntad, y mucho menos un compromiso con eso. Entonces hay ahí una vivencia incomprensible en el sentido de que esto se me impone y no sé de dónde viene, no sé qué hacer con eso, porque además tiene un carácter paradójico y contradictorio, en donde puedo sentir muchas veces que me genera un malestar, un displacer, hasta un dolor, pero es algo que se repite en mí. Entonces creo que, retomando el inicio, creo que son de las cosas que los hombres generalmente no ponemos en palabra.
Bueno, pero eso sí es, hay que decir, es una dificultad de inicio, ¿no? No, es decir, no hablamos si vamos en una consulta, por ejemplo, con un analista, no hablamos inmediatamente, ay, oiga, le tengo un tema de mi sexualidad que me está perturbando, puede darse de esa manera, pero me refiero a que no hay, es decir, en la sexualidad, en la manera en que nos atraviesa, la primera dificultad es poder poner palabra, ¿no? Aquello que nos está haciendo, nos está resultando incómodo, nos está resultando difícil. Pero quisiera retomar un punto que se abrió ayer en la conversación en relación a la sexualidad, algo que mencionaban, claro, la sexualidad en el campo analítico es como Freud, algo que va a hacer en relación a la sexualidad es darle títulos a la infancia, es decir, a la sexualidad infantil, y que antes no se consideraba, y en ese momento, digamos, como Freud lo menciona, pues va a ampliar el concepto de lo sexual, y no solamente en relación a lo genital, sino que la sexualidad está presente desde el nacimiento, ¿no? Claro, en esos momentos también se hablaba o había estudios en relación a la sexología, pero yo quería puntualizar que cuando Freud habla que hay una sexualidad presente desde el nacimiento, ya la situación en relación a al concepto cambia por completo, ¿no? Quería nada más tocar ese punto porque me parece que se discutía ayer también cómo, vaya, la noción de sexualidad, cuando se habló de la noción de sexualidad en relación a la lectura que hizo la doctora sobre Rudinesco, y después se habló más sobre el concepto de sexualidad en el campo, ¿no? Y por eso quería hablar de cómo la ampliación que hace Freud del concepto de sexualidad es introducir la sexualidad infantil. Y ya hablar de lo infantil puede ser perturbador, y fue perturbador en su época, ¿no? Es decir, ¿cómo es que los niños van a presentar eso que nombramos sexualidad, ¿no?
A ver, chicos, cuando yo los escucho, me sorprende muchísimo los buenos estudiantes que son. Quiero decir, como si ustedes estuvieran evitando una conversación sobre la sexualidad de la conversación, la nuestra, a través de hablar finalmente de un jergón que siempre estamos tratando de evitar en estas conversaciones. ¿De qué tenemos acceso a la sexualidad masculina? Definitivamente tenemos acceso, en sentido contrario de lo que decía Germán, a su no sensibilidad, a la transgresión sexual. Entonces, ¿por qué ustedes como hombres no hablan justamente de lo que tiene que ver la transgresión? ¿Por qué no se juegan en este momento actual de las transgresiones masculinas para poder entonces comenzar una conversación con con las personas que nos escuchan? Entonces, ¿qué puede ser pues manifestación todopoderosa que ocupa todos los rangos de la masculinidad, chicos, de la masculinidad? Entonces, hablemos de eso. Hablemos de cómo el hombre puede reclamar en el campo social una sexualidad excitatoria que tiene que ver con la transgresión. Entonces tenemos una conversación con ustedes y tenemos una conversación con la gente que nos escucha. Porque entonces sabemos que finalmente hay algo en la sexualidad masculina que se ha acomodado de todos los modelos de transgresión. Entonces vamos a comenzar a hablar de sexualidad. Vamos a comenzar a poder decir efectivamente qué es lo que vemos. Podemos ver, por ejemplo, en las ciudades, cómo todo lo que va a pasar desde un discurso de lo cínico con respecto a la sexualidad, ¿cuáles pueden ser los discursos cínicos? Les hago las preguntas a ustedes. Yo no soy hombre. Yo puedo hablar como mujer. Pero ustedes como hombres, ¿qué pueden encontrar hoy con respecto a la sexualidad? Y entonces, como psicoanalistas, Podemos hacer brincos y decir, efectivamente, eso es hoy la transgresión y el mercado que se propone sexual. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es nuestro compromiso como psicoanalistas? Porque si no, lo que yo escucho son unas posturas masculinas finalmente en donde ustedes no se juegan, en donde ustedes no pasan a decir, efectivamente, estamos sufriendo una sexualidad masculina. Una, ¿cuál es? Esa es la pregunta, la de los géneros, ¿no? Entonces, hay hombres que se cambian los géneros y que eso esté explotado por un comercio brutal. ¿Cuál es la participación y la sexualidad de los hombres en esto? ¿Cuál es su satisfacción? Eso es nuestra sociedad. Entonces, ¿los escucho?
Pero tendríamos tal vez también que pensar cómo se vive esa sexualidad desde chico, ¿no? Cuando uno es chico, ¿no? Empieza tal vez a sentir, primero me imagino, en el cuerpo, que hay una modificación. Y esa modificación en el hombre, que puede hacer la erección del pene sin entender por qué el pene se erecta, eso nos puede a lo mejor en muy tempranas edades incomodar, inclusive nos incomoda más tarde, ¿no? ¿Qué es lo que hace este chico cuando empieza a tener sus erecciones? Pues como niño, no sé cómo se las explica, ¿no? Pero lo que sí sé es que eso lo va a transformar su existencia, comenzando tal vez por angustiarlo, porque no sabe cómo puede responder a eso que le sucede. O sea, no sabe cómo explicar eso que le sucede, y sin embargo, a través de eso que le sucede, puede también experimentar una satisfacción en eso que le sucede. Muy al principio en el cuerpo, en lo que el pene en erección le produce como sensación. Y después se encuentra tal vez también con un discurso familiar en el que la madre le dirá, no, ya déjate el pene, ya no estés tocándote el pene. Y eso, como niño, pues el niño no lo va a entender en un principio. No sabe por qué él debe tener que dejar de tocarse el pene cuando el pene se le erecta. Y que muchas veces es una erección por un cambio de temperatura o porque él mismo a lo mejor se tocó un poco y entonces hubo una emoción que viene con esa reacción. Pero él no entiende por qué la madre también le dice, no, ya deja de estarte tocando el pene, ¿no? O el padre, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces, el niño empieza a vivir una situación que él mismo no se puede explicar en ese momento y que le debe producir de alguna manera un silencio, algo que entonces él entiende que no debe de sucederle. A lo mejor pensará que ¿qué es lo que me sucede? Que está prohibido que eso me suceda.
Y aparte, ¿por qué esto podría ser un camino en la sexualidad masculina? Quiero decir, ¿por qué en el caso justamente de niño, déjese ahí, y con todas las amenazas que podían haber, hay una situación angustiante? ¿Qué podría ser en este encuentro con la contingencia? ¿Cuál es la contingencia? Bueno, la palabra del otro que lo penaliza. ¿Cuál es la situación en la que yo me encuentro? La situación en la que yo me encuentro es que, bueno, tengo un pene que tiene una erección. Entonces, ¿qué podría ser esta situación angustiante en la sexualidad masculina?
Sí, es una. Me parece que hay algo, no solo en la cuestión de la angustia, sino en el descubrimiento de que justamente en el pene el niño encuentra unas sensaciones que le son satisfactorias, que les son ¡Ecole! Placenteras, que les son agradables. Entonces, justo el conflicto para el hombre que no se cancela porque ya sea adulto, sino que va a continuarse toda su vida y bueno, y que va a vivir intensamente en silencio además, es esa, eso placentero que encuentra en tocarse el pene, en todos los lugares en donde lo puede ir a meter, y simultáneamente ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de angustia, entonces sí, me parece que esto no solo abre, digamos, lo que tiene que ver con la vivencia del hombre, sino también con lo que ahorita decía Adriana, en cuanto a cómo se abre también todo el mercado para el hombre, de posibilidades de ahora puede usted disfrutar con un animal, ahora usted puede disfrutar con un niño, ahora usted puede disfrutar con con un muñeco, y bueno, es que es gigantesco verdaderamente el mercado sexual para los hombres. Pero lo que está en la base de la vivencia del hombre es esa situación de esto que me da placer también me da un enorme sufrimiento.
Sí, pero ¿qué es lo que no se dice? Justamente estamos haciendo un brinco y no estamos afrontando en esta manifestación de la sexualidad masculina aquello que angustia y que tiene que ver definitivamente con la satisfacción. Ahora bien, ya le hemos dado un nivel más alto diciendo, ya se dijo, en esta discusión que estamos diciendo, ya se dijo que no es un placer de órgano. ¿Por qué se ha dicho que no es un placer de órgano? Pues porque Omar habla de animales. Pues porque el señor Lozano dice que hay un castigo que puede operar. Porque estamos diciendo que hay angustia. Entonces, ¿qué hay en la sexualidad masculina a este apego al órgano, pero que al mismo tiempo pasa por algo que no es órgano? Pasa por algo que puede ser, al contrario, una angustia, y entonces tengo ganas de comprobar que ese órgano es la promesa que puede darme como satisfacción. Entonces hay una fuente de angustia terrible en los hombres. Porque efectivamente...
Sí, que no nada más está dicho ahí, sino también está dicho entre los hombres, cuando uno se ve el uno y al otro, ¿no?, en el baño, y que trata de posicionarse como hombre, sabiendo si él la tiene más grande que el otro, ¿no? Va a encontrar en lo social esa situación en la que el hombre es hombre si él tiene un pene que funciona y que a través de eso él va a tener un lugar. Va a adquirir un carácter de hombre, pero que creo que esto mismo que socialmente se le está implicando al hombre, esto mismo lo va a angustiar, porque él no va a saber cómo es eso que lo hace hombre. Va a tener una confusión en que el hombre se resume a tener un pene.
Y no.
Bueno, es que ya es más primario. Quiero decir, el hombre como la mujercita hacen encuentro con esa gran satisfacción de la que hablábamos ayer en el programa de radio, que es esa satisfacción de un objeto exterior a él que lo satisface. Entonces, ¿en dónde viene el enredo? El enredo viene en la teoría que el varoncito puede hacer con respecto a los porqués y los cómo. Entonces, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en el programa, es decir, los porqués y los cómo es qué, es que se le da una consistencia, ¿a qué? Al órgano. Sí. Pero no es la vivencia ni de la niña ni del niño primero. Hace encuentro con otro y podemos decir, si queremos ser más sofisticados, además se le habla. Se le habla. La madre le habla. El niño está expuesto a eso como la niña. Entonces, vean cómo en la sexualidad masculina viene a querer consistir todo lo que tiene que ver con su órgano de manera brutal. Quiere decir que muy probablemente la angustia es de la misma dimensión.
Uh-huh. Sí, que la misma dimensión que Adriana, perdón. O sea,
es de la misma dimensión. Querer hacer consistir, sí, es porque se sospecha que no consiste.
Ah, sí, claro.
Y no, uno no está comprobando y no uno va detrás de decir, mira cómo se me para, mira cómo lo tengo más grande, mira cómo consiste. Quiere decir que hay una intuición.
Sí.
De que el varón no quiere nada saber de que eso no pueda consistir. Entonces se apega al órgano.
Sí, y eso, por ejemplo, es muy, muy frecuente que uno lo puede vivir desde pequeñito, lo vemos en los niños, ciertas conductas, bueno, a nivel de conducta, que uno los ve muy fuera de orden, muy angustiados exactamente, que el niño está buscando... pues sí, como creo que Omar lo decía, meter el pene donde sea, lo toca, hace contacto con otros niños, con otras niñas, es decir, hay fruición al respecto de su relación con su propio pene, y eso me parece que sí da cuenta de cómo para uno mismo hay algo en el órgano mismo del orden de lo inalcanzable, sí, pero de lo inaprehensible.
Creo que...
Si bien están las sensaciones... en su intensidad, que van marcando una línea de la satisfacción erótica, al mismo tiempo, me parece muy importante, Adriana, lo que va señalando, me hace pensar en el sentido de cómo lo psíquico construido por cada hombre al respecto de su órgano, de su pene, es siempre algo que lo rebasa, es siempre algo que está por encima de lo que común y coloquialmente creemos saber de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio pene y de nuestra propia satisfacción. Me hace recordar algo que ayer la doctora Heiser ya introducía en el sentido de la irrupción. De manera que a la hora que nosotros, como hombres, en el ejercicio de nuestra vida erótica, está fuera de nuestro control, que es común que la sociedad piense que está en nuestro control, o las mujeres también lo dan por hecho, que tenemos bajo perfecto control, así lo voy a decir, el uso de nuestro pene, no es así. Es decir, la vivencia más cotidiana de los hombres es, en el ejercicio de nuestra vida erótica, saber en nuestro interior que hay algo que es inaccesible y que de la manifestación de nuestro propio pene no tendremos nunca bajo nuestro control.
Claro,
bueno, ¿cuál es otra manifestación de este tipo? Otra manifestación de no quiero saber nada que pueda venir a cuestionar el órgano, que es el no poder tener acceso a, tendríamos que definirlo, pero se los digo así, al amor. Entonces, me puedo convertir en una persona consumidora de sexo, pero... aquello que puede venir a cuestionarme y que me moviliza va a entrar también en cuestión. Uh-huh. ¿A qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a que podemos observar en ciertas manifestaciones masculinas que consumen sexo, estoy pensando en la clínica, estoy pensando en un paciente en especial, que su gran dificultad era poder entamar una relación, poder hacer una relación amorosa con las mujeres. Entonces, como él era muy consciente que había una relación entre hacer consistir ese órgano que da placer, porque además, acuérdense que un hombre puede eyacular sin tener placer. Entonces, que da placer, entre comillas, y que lo que se le venía, él tenía una imagen, este paciente, decía, soy como cuando se dice afortunado en juego, desafortunado en el amor. Yo tengo un órgano hiperpuisente, yo doy mucha satisfacción a las mujeres, no dejo de pensar en esto, pero definitivamente lo que se me aleja es poder entrar en una relación de amor en donde no se juegue lo orgánico, el placer de órgano. Entonces, vean cómo tiene una relación con los sentimientos que justamente se juega desde muy temprano. El niño se va a desentender de saber sobre el amor que él tiene a la madre. Dice, ya, por favor, me fastidias, chao, chao, linda, no es lo que me interesa. Me identifico con mi padre y adiós, arrivederci. Entonces, hay una cancelación ahí de los sentimientos que se manifiesta en la vida sexual del hombre.
Y creo, Adriana, creo que ahí está simultáneamente el aspecto transgresor del hombre y angustiante. Es decir, en el llamado que nos haces y en lo que vas diciendo, me hace pensar en que justamente el aspecto transgresor en el hombre puede estar en que puede hacer como si renunciara a su placer de órgano, justamente para no tenérselas que ver con el amor, que implica una renuncia. Entonces puede hacer como si, con todas las cosas que hace en el mundo, trabaja y etcétera, 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 todo lo que puede hacer, y que jamás ha renunciado a eso me refiero con el aspecto transgresor, para no tenérselas que ver con esta posibilidad amorosa o con esto que el amor exige, que es la renuncia. Pero simultáneamente también puede haber ahí una situación angustiante de perder ese placer, pero al mismo tiempo angustiante de que también quiere al mismo tiempo tenerse, sí, así lo voy a decir, tenérselas que ver con el amor. Es decir, también entra una angustia en el aspecto transgresor. Eso me hace pensar ahorita en lo que vas diciendo.
¿Y qué es lo que no dice Ainar? ¿Qué, para amar, qué es lo que sucede para amar? Me tiene que faltar, chicos, me tiene que faltar.
Es que pensaba en lo paradojal ahorita de tener un pene. Tanto en el placer que me puede proporcionar, pero también en relación con el amor, cómo no se ajusta, el amor no se asienta en el placer que puedo obtener vía el órgano, en este caso vía el pene. Es ya digamos, ahora sí que me comencé a angustiar. Sí, porque es todo lo que se dice que viene del discurso que viene de fuera, ¿no? Todo lo que se dice o le dice, todo lo que hemos vivido como niños, ¿no? Que nos dicen de lo que es tener un pene, pero cómo no se ajusta a la vivencia placentera es decir, la vivencia con el órgano, y que después ya en la relación o en el ánimo de tener una relación amorosa, híjole, si falla, ¿no? Si llega a fallar la erección, es ahí donde hace cortocircuito de, bueno, entonces no la amo, o entonces, ¿qué me está pasando? Pero ya escuchando, escuchando a Adriana, escuchándolos, es como estar en esa angustia de, bueno, lo tengo, puedo obtener un placer, pero simultáneamente no sé qué hacer con eso para tener acceso a una relación amorosa. No sé cómo hacerle, no sé cómo se le hace. Por más discurso que circule, por más discursos que circulen de la sexología, de la psicología, en fin, simplemente la experiencia de estar con el otro, en este caso, por ejemplo, con una mujer, y ahí es donde todo se fractura, ¿no? Ahora bien, no suele ser también así, pues hay veces que pues nos hacemos bolas y como que salimos adelante de esa paradoja y afortunadamente podemos dar pasos en relación con el amor.
Es que no es una paradoja, el amor es sexual. El amor, como discutíamos ayer con Germán, es sexual. Si nosotros no idealizamos el amor, nos tendríamos que volver a interrogar con respecto al amor. Ahora bien, Freud, en sus obras tempranas, presume que el que sabe amar es el hombre y que la mujer lo que está buscando es ser amada. ¿Por qué Freud va? Sí.
En esto que se dice también hay algo que le incumbe y que le sucede al hombre, ¿no? Yo lo voy a decir así, es como un efecto de la mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? Al hombre, de la manera ideal, social, lo que a el hombre tiene que probar entre hombres es que tiene muchas mujeres. Y eso no tiene nada que ver con el amor, pero tiene que ver con la parte exitosa de ser hombre entre hombres. Y eso también influye en lo que se está diciendo, lo confronta a la búsqueda del amor, la pareja, ¿no? Primero se enfrenta a que de alguna manera socialmente, pues lo que tiene que tener y lo que tiene que haber es que él sea exitoso con muchas mujeres, no amarlas, sino tener a muchas mujeres. Y ese confrontamiento que se hace él lo va a llevar a un desorden en la búsqueda del amor. Y o va a aprovechar, si se entiende, el amor sexual, como se está diciendo, va a poder manifestarlo de otra manera, encontrando cómo entonces él va a entender el amor, sin hacer del amor esa idea fantasmagórica, idealista, por muy bella que sea, de el amor tiene que ser armonioso, bello, construye la familia. Creo que hoy en día eso no nos propone el amor, o eso no nos proponemos al amar. Creo que ahora justamente lo que se ha modificado es esta idea. Ahora el amar tiene otro alcance, tiene otras manifestaciones, y nos permitimos decir que eso es lo que yo amo. Así sea terrorífica para los otros, pues es eso lo que yo puedo decir que amo. Porque justamente el hombre va a entrar en esas interacciones con respecto a lo que se le produce biológicamente en relación a lo que él va a poder en un momento él mismo ponerse como objetivo de amar, como qué es lo que yo quiero amar y por qué eso es lo que yo quiero amar. Estoy pensando mucho.
Yo no estaría muy de acuerdo con usted, señor Lozano, en un sentido. A mí me parece que para los psicoanalistas o para los que hemos hecho un trabajo analítico, descubrimos, y es justamente lo que me parece que el varón va a alejarse de eso, y es por eso que yo jugaba un poco, como se dice en francés, les estaba haciendo un guiño, ajá, diciendo, Freud presumía que era el hombre que amaba y la mujer que quería ser amada. O sea, da como siempre Freud, que viene a rompernos la crisma, diciéndonos las fórmulas contrarias. Uh-huh. Entonces, ¿nosotros cómo entendemos esta palabra de Freud? Justamente el amor no es ideal. El amor tiene que ver con lo sexual. Si la huida masculina es del amor, ¿por qué? Es porque el hombre ha experimentado un amor profundísimo, muy tempranamente. Los hombres han amado, y han amado con locura, pero saben que en ese amor hubo un alejamiento del objeto amado. Cosa que no creo que quieran volver a experimentar, por un lado. Y por el otro lado, descubren que son portadores de aquello de lo que provoca amor, del falo. Entonces, me parece que, que aparece en la vida sexual del hombre algo que se intensifica y que va a ser sociedad. Finalmente, me parece que si ha habido tanto patriarcado, es porque eso hace lian social, eso hace...
Lazo social.
Lazo social. ¿En qué sentido? Cuando yo me separo de mis objetos amados, voy hacia afuera. Luego, quizá lo que se le dificulta al hombre es poder volverse a exponer al amor. Quizá ya no quiere volver a exponerse al amor. Ahora bien, ¿qué quiere decir no idealizar el amor? Eso quisiera hacerse la pregunta ayer. Ya, Germán, ya hemos estado un poco en la discusión ayer. Sí. ¿Qué es no idealizar el amor?
Yo pienso que va en la línea de lo que hemos venido trabajando desde el inicio. Es decir, la sexualidad está en la base del amor. Pero, ¿de qué sexualidad estamos hablando principalmente? Exacto. Primero que nada es de estas sensaciones que el niño va obteniendo placenteras por su pene, va también creando fantasía. En donde
¿por su pene, puede... Omar?
No, por las sensaciones. No, por las sensaciones.
Que entonces, ¿por la boca no? ¿Por el ano no?
Ah,
por
no,
la
también,
piel,
no, no.
¿Por el oído no?
Sí, sí, sí.
¿Por los ojos no?
No, sí, sí, total. Omar, sí, 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 no, no. Bueno,
ven,
ahorita...
Chicos, ¿cómo el... Ven, chicos, estoy cómo to...
estoy
el
de acuerdo.
Falocentrismo. Es... se da una consistencia.
Pero tiene una
no
razón. Pero tiene una razón de ser. Es decir, ese falocentrismo tiene una razón de ser. Es decir,
claro,
que
organiza. Omar.
Exactamente.
Nosotros diríamos organiza.
Exactamente.
Pero no me deje de al lado los ojos, el ano, la claro. piel, el sudor, el oído. Acuérdense que ¿por qué los hombres pueden ver pornografía? ¿Cómo es posible que por los ojos se exciten? ¿Obtienen erección por los ojos? Quiere decir que la mirada está involucrada.
Exacto.
Quiere decir que no son tan pene. Quiere decir que no son tan órgano.
No.
Los hombres se excitan viendo pornografía. Entonces, los ojos,
no es propio al hombre. Las mujeres hoy en día ven pornografía.
Sí, pero me parece que lo que señala...
Y consumen pornografía.
Sí, aquí lo que...
Yo lo que quería decir de hoy en día, de esa situación de hoy, del hombre, de esa mayoría que nos quiere hacer de alguna manera hombre, me refería a eso. Y cómo eso mismo se ha modificado al objeto que yo quiero amar.
Pero señor Lozano, no olvide que las mujeres pueden fingir. Y le voy a decir algo, pueden fingir también viendo pornografía
se cortó la comunicación.
Diciendo que tienen una mirada femenina con respecto a eso. Yo diría que son muy varoncitos cuando están viendo pornografía. Entonces, ojo con igualar la fenomenología con lo que hay en aquello de lo sexual, de lo propiamente sexual. No es porque una mujer esté viendo y consumiendo. Puede ser inclusive una rivalidad con el hombre. Puede andar haciéndoselas de hombre. Puede andar queriendo pagar. Nunca dirá si efectivamente eso le proporciona una satisfacción sexual.
Como el hombre se puede feminizar también en el mismo orden. Hoy en día el hombre es, hay una búsqueda de ser hombre porque el hombre se ha feminizado también.
Es que la experiencia sexual no es que se haya feminizado, es que, como decía Omar, lo interrumpí en un momento crucial, Omar nos va a seguir diciendo cosas muy importantes. Sí. ¿Por qué? Porque le dije, ojo, sobre todo si hablamos de la sexualidad infantil, lo erógeno es la vista, el oído, el ano, entonces no solamente de su pene. Luego, tanto la mujer como el hombre se organizan con el pene. No es nada más cosa de hombres. La mujer se organiza también y dice, joder, a mí como que esto me falta, ¿no? Quiere decir que está organizada igual. Entonces, Omar, ¿qué nos decía?
Sí, entonces, bueno, de todas las sensaciones de todo el cuerpo, ahora sí, para incluir a todo el cuerpo, ¿sí? Va a crear una fantasía. Una fantasía que no necesariamente tiene que ser consciente. Por eso estos ideales del amor que encubren, cubren justamente todo eso fantasioso que es inconsciente, ¿sí? Y que es la idea, el ideal de alcanzar una satisfacción inédita. Entonces, toda la creación del amor, justamente, va a ser en función de lo mismo que estaría en la fantasía de alcanzar una satisfacción en el órgano, pero en el amor sería una meta sublimada, diría Freud. Uh-huh. Sí. Pero en la raíz es lo mismo. Ajá. Es decir, está toda esa intensidad erótica, sí, que organizada bajo una fantasía.
Oigan, denme oportunidad de dar lectura a los comentarios varios que ya hemos recibido a este momento de nuestro público. Johan Cortés nos dice, saludos a todos, ya quería escuchar este espacio. Islas María nos dice, hola, buen día, muy contenta por escucharles y porque hoy es un día muy, muy especial, pues es el cumpleaños de nuestra doctora Gaby Dartis, a quien le envío un abrazo cálido. Doctora Heiser, mis mejores deseos para su pronta recuperación, la extrañaré. Abigail González nos dice, buenas tardes, me da un gusto enorme poder escucharlo. ¿Qué tema? Aquí estaré escuchando atenta. Yvette Pebal nos dice, wow, qué sorpresa de programa. Qué grato escucharlos a todos juntos. Saludos. También Yvette Pebal nos dice, felicidades a Gaby. Y también Yvette Pebal, un último otro mensajito, dice, doctora Heiser, recupérese. Jonathan Carmona nos dice, la situación actual de la sociedad mexicana ha generado que la cultura de familias con perfil económica media-baja tenga una percepción sexual por medio del marketing de los medios. Cabe resaltar que se comercializa el sometimiento del sujeto privado de una etapa psicosexual que se puede ver en la autoría parcial en el acto sexual. Brendixtar Patlán nos dice, se le extraña, doctora Heiser, le deseo mucha salud y que regrese con mayores bríos al programa. También ella, Brendixtar Patlán, nos dice, lo que nos hace siempre desear pertenece al campo del otro. La mujer busca o trata de lograr un goce absoluto, completo, y hace semblantes, a veces ingenua, coqueta, seductora, y se coloca como objeto A. Pero al darse al otro de esta forma, le da a ella la posibilidad de seguir ignorando su propio deseo.
Sí, chicos, ya nos salieron los términos, ¿ya ven? Wow. Ya ven, nos los tenemos bien merecidos, porque nosotros empezamos con eso. Por eso hay que hacer objeto A, ya nos salió Johan nos dijo un comentario hiper... Yo sinceramente no entendí todo, no sé qué es lo que quería decir. Muy técnico y muy de la psicología. Pero me parece que es culpa nuestra, me parece que justamente no afrontamos esto que tiene la sexualidad y la sexualidad masculina que ha hecho definitivamente sociedad. Es de una tal fuerza, quiero decir, poder satisfacerse, ahora sí que de animales, ahora sí que de la violación, es satisfacción sexual, no propiamente al hombre, no lo podríamos decir así, pero definitivamente en una sociedad construida por los hombres. Entonces, ya nos interesa más, porque efectivamente estamos trayendo a nuestro terreno todo lo que tiene que ver con la angustia. Y yo les invitaría a reflexionar algo. Quizá hacemos consistir muchísimo los fantasmas, porque efectivamente estamos terriblemente angustiados. Hay por lo menos una experiencia de que esto no funciona de manera muy temprana. Muy, muy temprana. Entonces, esto ya no ha tenido consistencia. Entonces, imagínense la experiencia masculina frente a esto y encontrar que hay algo que puede asegurar lo contrario.
Y que en relación, Adriana, a algo que tú hablabas ya hace un momento, que es el lazo social, me parece que las manifestaciones de la cultura actualmente, donde se proponen tantos señuelos dirigidos principalmente a la sexualidad masculina para la obtención de ese placer, de la satisfacción sexual, sí ha llenado, vaya, le ha llenado mucho la boca al hombre, lo tiene, digamos, como muy satisfecho, muy con la panza llena de todos estos satisfactores, pero que al mismo tiempo, esto lo relaciono con lo que planteas, que al mismo tiempo eso es lo que lo angustia. Es decir, estar plenamente, en apariencia, estar tan satisfecho, plenamente satisfecho, estar con la panza llena, con la barriga llena de todos estos satisfactores, es lo que curiosamente al mismo tiempo lo angustia. Porque algo que quiero comentar es algo, es tan importante que tú ya venías introduciendo hace un momento y que me parece que sí pudiera ser algo del orden de lo medular en la experiencia psicoanalítica toda de un hombre, de un varón, y es el que sea posible, en lugar de estar colmando de estos satisfactores, colmando el deseo sexual de los hombres hoy en día, es lo otro que tú ya venías planteando en cuanto a poder tocar esta experiencia tan sensible en la vida de un hombre de haber amado, de que en algún momento amó. Y decía yo hace un momentito, si algo me parece medular de la experiencia psicoanalítica de un hombre es justamente eso, el que puede entrar en contacto nuevamente con el registro de aquella experiencia amorosa que definitivamente a uno lo trastocó, y que la posibilidad entonces en el hombre de relanzarse a la construcción de todo lo que sea, o sea, del lazo social y todo lo que decía la doctora ayer, por ejemplo, del arte, de la ciencia, tecnología, todo lo que es posible de creación, tiene que ver con esta experiencia del hombre, con el volver a tocar ese amor que lo tocó y trastocó, y cómo desde ahí podría llevar a cabo una creación nueva en la línea del amor, no de los satisfactores sexuales que lo van a mantener pues en esta lógica como hoy se propone muy fácilmente en lo social.
A ver, yo estoy un poco perdido, porque hablamos de que el hombre ha tenido esa vivencia del amor. ¿Cuál vivencia?
Ah,
¿de qué el amor?
Yo me echo la apuesta. Vamos a ver. Y en eso nuestra gran luz definitivamente va a ser Freud. Vean lo complicado que es. Freud propone en los 3 ensayos de la teoría sexual que los niñitos van a comenzar a amar a las personas que le procuran satisfacción. Voilà, una mancuerna sexual entre lo que está afuera y lo que yo recibo. Fíjense cómo nunca se va a disociar. No para Freud. No para nosotros psicoanalistas. Entonces, aquello que me provoca amor es a la persona que me dio una satisfacción. Ahora, estando la persona afuera, la pierdo constantemente. Esa es la característica del amor, queridos. La característica es la pérdida. Esta persona puede ser caprichosa, puede ir y venir, pero hizo aparecer en mí el deseo sexual y amoroso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede haber, acuérdense que tenemos un proceder inconsciente que es justamente enmascarar de lo contrario para poder entonces soportar algo que me es insoportable. Y es, si esta persona o cosa, lo que ustedes quieran, como le quieran cambiar, llamar, siendo muy pequeñitos, que yo amo, va y viene, y yo no tengo una garantía de poder volver a sentir esa satisfacción, chequen, tengo una opción, amarla. En vez de que se aparezca con un rostro descarnado, caprichoso, en donde yo estoy angustiado, porque quizá lo he perdido para siempre, y lo que me angustia es no tener esa satisfacción, lo idealizo. El amor por excelencia tiene características de cantar una oda a la amada, aunque a la, aunque a la amada no, no se le vea, aunque la amada no responda. Entonces, hay un procedimiento inverso justamente frente al, al insoportable. Eso por excelencia es el amor. Pero, ¿qué es lo que viene a constituir o si, también el amor? ¿Por qué yo los escucho que efectivamente vienen a sentir algo positivo en el amor? Porque hay algo que nos gusta a los psicoanalistas, que es la falta. El amor contiene por excelencia la falta. Es el otro que puede darme esa satisfacción, pero no, no lo tengo asegurado. Después puede venir la obturación de esto. Después puede venir un fantasma. Es más, nos podemos ir por con cosas muy, muy, muy estúpidas de nuestra época. No hay nada más estúpido que una aseguradora de casa, una aseguradora de coche, una aseguradora de vida, en donde lo que nos quieren asegurar es la vida. Quiere decir que este ser asegurado psíquicamente es muy importante para los sujetos. Lo que yo no soporto es no tener la seguridad del amor. ¿Pero qué amor? De aquel que me proporciona una satisfacción que me hace amarlo. Lo amo porque me satisface. Lo añoro porque me satisface. Pero se convierte en añoro. Se convierte en un fenómeno que pareciera deslindarse de lo sexual, pero que está íntimamente anudado a lo sexual. Entonces, podemos enfermar de esta experiencia de pérdida. Y entonces, quizá no querer nunca más saber de eso. Todo lo que me asegure, y si es mi órgano, si hay un órgano biológico que a mí me asegura además, porque bueno, no hemos hablado que de dónde sale este, el que lo tiene, pues ya está bien armado. Son construcciones del inconsciente, pero a las que se tiene, con todo el corazón. Pero desde una angustia, es lo que estamos hablando en este programa. La sexualidad contiene eso y nos gusta complicarlo con el discurso amoroso, el otro, el que me puede proporcionar una satisfacción, el que añoro, el que se aleja, al que no tengo contacto. Entonces, ¿puedo tener ganas o no de esa experiencia amorosa? Pero siempre porque me satisface lo sexual.
Algo que me parece muy bello y muy padre del planteamiento de la doctora Adriana, si la seguí, es en lo que me permitió como caer en cuenta, es en justamente la ilusión de la consistencia. Es decir, a ver si puedo transmitir lo que me hizo pensar, a lo que me hizo más bien caer en cuenta, como de hacer clic. Que justamente los hombres hemos hecho de la ilusión, perdón, hemos hecho del placer de órgano una ilusión, en tanto que haya ahí una consistencia, justamente para no tenernos las que ver con la angustia, cuando, y de verdad hemos creído que es una consistencia, cuando, qué mejor ejemplo que cuando ella entra y nos hace un llamado, es decir, el simple hecho de que aparezca una mujer y le haga un llamado, una demanda a un hombre, inmediatamente se viene abajo esa consistencia, esa creencia de que pues, él tiene asegurado ahí algo, porque aparece la angustia inmediatamente frente a la presencia de una mujer que le hace un llamado a, voy a decirlo así, no tienes garantizado nada de eso. Entonces, lo que me parece padre y al mismo tiempo me provoca una sonrisa, es que justamente los hombres hemos estado permanentemente en esa ilusión de la consistencia cuando cualquier cosa puede llevarnos, bueno, no cualquier cosa, la entrada de una mujer nos puede llevar a la angustia. Inmediatamente, ¿no? En eso me parece que es una ilusión. No sé si me expliqué, no sé si fui claro.
Muy bien. Ahora, es lindo el malentendido, chicos, porque qué gusto que haya malentendidos entre hombres y mujeres, porque usted dijo cosas muy, muy importantes con respecto a lo inconsistente. Cuando yo hablaba de ilusión, no era con respecto al órgano. Entonces es maravilloso. Estamos viendo lo que es el inconsciente. Cuando yo hablaba de ilusión, muy probablemente, efectivamente, porque usted es hombre, yo soy mujer, hablaba de cómo el hombre puede idealizar a la mujer. Pero la idealiza porque lo angustia. No hablaba del órgano. Pero magnífico, vean lo que hemos producido gracias al malentendido.
Claro. Y gracias a la angustia también. Venga, misa.
Es que me quedé pensando en en el amor, en lo que la doctora Lozano nos trajo en relación a, sí, el amor es sexual. Uh-huh. Pero ahorita acaba de decir algo que se me está escapando, en que simultáneamente no nada más es sexual, ¿es así? ¿La escuché bien? Es decir, porque yo con lo que no estaría de acuerdo es que sea únicamente sexual. Con eso sí no estaría de acuerdo. Sino que hay otros componentes, y con otros me refiero, bueno, quizá no una, bueno, es decir, no nada más lo sexual, sino que hay algo que se va a fantasear en relación a lo sexual, que se va a empezar a, digamos, a montar, es decir, como fantasía, ¿sí? Ay, pero no quiere decir fantasía, sino hay algo más que va a ocurrir como experiencia frente a lo sexual, uh-huh, y que no es exclusivamente lo sexual. Ahí es donde sí, yo diría, no estaría de acuerdo, o si la escuché bien, entonces sí estaría de acuerdo, pero me refiero a que yo quería mencionar ese punto, ¿no? Porque en lo que me señaló de definitivamente sí, ya estaba yo idealizando el amor, ya estaba yo, sin darme cuenta, ya estaba en el idilio poético del amor, despegándome de lo sexual como fundamento, ¿no? Pero que cuando escucho que no idealicemos el amor, dije, ay, qué padre es idealizar el amor. Pero Freud en eso es muy, no sé si decirlo concreto, o es donde nos quita, digamos, las máscaras, uh-huh, para incluir, y eso es lo perturbador, para incluir lo sexual, el placer sexual.
Uh-huh. Fíjese cómo usted mismo obtura su propio discurso cuando habla de componentes. Porque finalmente usted se está metiendo en camisa de once varas, lo cual, para eso estamos en este programa de radio, en decir justamente que el amor es algo más allá. Yo creí que con lo que había dicho quedaba claro. Pero fíjense cómo es complicado decir qué podría ser lo más allá en el amor. Y cómo la palabra sabia viene inmediatamente a obturar componentes. No, sí, se trata de componentes. ¿Qué sería lo más allá? Creo que ya hemos hablado de lo más allá. ¿Qué sería lo más allá que además hace mancuerna con lo sexual? Que no está en el, sí, cuerpo, no, en el cuerpo, que no está en el cuerpo propio.
Sí, exacto. Es decir,
que no está en el cuerpo propio. Por eso comenzaba diciendo con esta satisfacción experimentada. Ahora, ojo, para que vean Freud, la dimensión y el nivel que tiene. Freud va a hacer una salvedad, porque no deja muy claro, en todo caso, aquí lo vamos a acostar como una pregunta y podemos seguir ahondando en esto, dice lo siguiente. Freud, cuando habla de la satisfacción del pecho materno, en el momento en que va a hablar del amor, dice una cosa. Dice que entonces el niño ha realizado, por fin, que el pecho le pertenece a alguien. ¿Qué es lo que no nos aclara Freud en este texto? Les hago la pregunta. Hay algo que no nos aclara, por eso estamos pariendo chayotes, chicos. Por eso hay que leer la obra entera de Freud, porque si no,
sí,
es inaccesible. Entonces,
esos detalles de Freud son maravillosos, porque incluso cuando nos habla en su trabajo sobre el deseo y nos dice que hay una percepción, ajá, del objeto. Nunca nos dice qué percepción, qué es lo que se percibe, es una cierta percepción. Entonces, ahorita que dice esto usted, doctora Lozano, a mí me remite de inmediato esa finura de Freud para dejarnos en eso perdido, justamente, en lo que ya se perdió. Ajá. Entonces, justo todo el desarrollo que ahorita hizo del amor, que va en la línea de lo perdido, de lo que ya se perdió, ¿sí? Y que colocaría a los hombres en una dinámica de creación permanente, ajá, de creación, creo que la actualidad del hombre pues prefiere tener la retención del objeto que ya se perdió, porque bueno, se engaña a sí mismo, ¿no? Porque pues sí, ahora sí que tendrá todas las posibilidades en el internet de encontrar la pornografía más delirante que puede encontrar o los encuentros eróticos con todas las mujeres del mundo, pero finalmente eso está perdido.
Claro, es esa dificultad porque, uh-huh, oigan chicos, y si quizá, uh-huh, nunca se ha perdido un objeto, claro, y si quizá eso es una construcción inconsciente, pero como para qué. Entonces, Freud nos pierde por una cuestión, porque entonces, ¿en dónde quedó la bolita? ¿El pecho es de la madre o es de él? Es de afuera, dice Freud, pero no se lo entrega rápido a la madre. El niño va a tardar a saber que ese pecho pertenece a alguien. Entonces, ¿en dónde quedó la bolita? ¿El pecho de quién es? ¿Del niño o de la madre? Porque la madre viene después. ¿Por qué es importante? Porque entonces el amor.
Sí.
Porque entonces el amor. Porque hay una satisfacción que es verdaderamente la libido. Eso sexual que siempre está fluyendo, que siempre va a exigir un trabajo al anímico, dice Freud, pero que está en esa dificultad que nos pone Freud a en dónde entra el objeto y la separación. Ya después vamos a hablar de objeto perdido, ¿o no? Capaz nunca ha habido objeto. Pero lo que sabemos es que sí ha habido satisfacción. Uh-huh. Y que esa satisfacción depende del otro.
Uh-huh. Oigan, si me permiten, ya como nos faltan unos 10 minutos más o menos, no quiero llegar más al final sin dar lectura a los comentarios que tenemos en este momento. Alicia Pacheco nos dice, saludos a todos. Felicidades a Gaby y espero su pronta recuperación de la doctora Heiser. Se le extraña y se le quiere mucho.
Ay, feliz cumpleaños a Gaby. Se me estaba olvidando hace un momento, no lo pude decir.
Felicidades, Gabriela.
Sí, feliz cumpleaños.
Felicidades, Gaby.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
A las muchachas bonitas.
A eso no lo sabemos. A ver, que nos enseñe la foto.
Oigan, y también tenemos un comentario de Abigail González que nos dice, espero el pronto regreso de la doctora Heiser, nos hace falta escuchar sus aportaciones tan oportunas, un abrazo a la distancia. Me parece que en la dinámica de la sexualidad masculina los va a trastocar en lo sexual. Apenas tuve la experiencia de escuchar a mi pareja decirme que él se sentía mal por la posición que tiene que jugar en lo social, en el sentido de estar con muchas mujeres, y que él no es partícipe de eso, pero no deja de ser difícil la convivencia con amigos, con exparejas, etc. Y listo, son los comentarios que tenemos hasta este momento.
Sí, era lo que mencionaba Alberto, ¿no? En relación a la exigencia que puede haber en lo social hacia los hombres, pero finalmente se queda en... Es decir, sí es importante porque se juega esa exigencia, pero es finalmente algo que viene de fuera, ¿no?
Que viene de dentro. Que viene de dentro.
Sí, exacto. Sí,
si no, es no que... tendríamos que estarlo haciendo consistir. Estamos amenazados.
Sí, es que justo pensaba que en el... En
no nada más, sino que también no nada más eso, sino que es una manera, muy al principio, como el hombre responde a lo que le sucede, responde pues con lo que oye, trata de explicarse las cosas con lo que oye, con lo que la sociedad le propone como debe él ser. Yo me refiero a eso, ¿no? Cómo estas cosas sociales influyen inclusive en lo que él se puede imaginar de cómo ser hombre.
Entonces, algo que es muy importante en esto que estamos diciendo, más allá de analizar todo la sexualidad masculina, es que definitivamente estoy escuchando constantemente en el programa de que hay un gran sufrimiento en el hombre. Un gran sufrimiento en el hombre que hay que atender, un gran sufrimiento en el hombre que hay que escuchar. Yo le agradezco muchísimo el comentario a la radioescucha que nos participa justamente cómo confrontar, cómo un hombre que tiene que confrontar una postura sexualmente rígida, consistente, sufre. Y creo que el hombre tiene pocos espacios para poder hablar de esto. ¿Por qué? Porque a él mismo, porque yo le decía, no es exterior sino interior. Porque si uno mantiene esta postura, es porque hay una angustia muy fuerte. Que si uno pudiera decir, oigan, yo no soy un hombre así, yo soy un hombre que no me encanta, no necesito ni ver food, ni andármelas con un coche maravilloso, ni ganar mucho dinero, ni traerme a la güerota. Si los hombres pudieran hablar así, ellos estarían expuestos a otro tipo de angustias. Entonces, casi les puedo decir que el sufrimiento en el hombre es doble. El sufrimiento es doble porque tiene que hacer consistencia de algo que le pesa cuando él no se identifica eso. Y por el otro lado, la angustia que lo moviliza a hacer consistencia de lo que se le está reclamando. Entonces, definitivamente hay que tener una atención y que esto sea atendido por nosotros, que esto sea escuchado por nosotros. Efectivamente, como dice Omar, que le gusta mucho decir, tiene que haber nuevas creaciones, pero definitivamente tenemos que atender esta situación de angustia que va a ser doble en el caso del hombre. Y que tiene que ver con su sexualidad.
Yo quería rescatar algo que usted había dicho con respecto al objeto. Creo que finalmente el hombre, su sufrimiento está en eso. Está que finalmente ha perdido su objeto de amor. Ahora más que antes... ese objeto ya no está, ya puede ser a lo mejor cualquier cosa, y esa pérdida de no tener el objeto a amar es lo sumamente angustiante en el hombre.
Bueno, es bellísimo. Quiero decir, yo no tengo nada que agregar, no sé ustedes, pero exactamente. El hombre ha perdido su objeto de amor y eso lo hace padecer, definitivamente.
Uh-huh. En relación a lo que decía doctora Lozano hace un momentito, sí, sin duda que ese es un compromiso enorme para los psicoanalistas hoy en día en cuanto a abrir los espacios el espacio de escucha para este aspecto en la vida amorosa y en la vida sexual del hombre. Porque, pues sí, por el acomodo que el hombre mismo le hemos dado a nuestra sexualidad vía lo carnal y que eso sea algo que nos represente, también nosotros mismos hemos cerrado la posibilidad a manifestar el dolor de la pérdida, el dolor que produce, que nos produce a los hombres la ausencia del objeto de amor. Y cómo por las condiciones de hoy en día, pues sí, doctora Lozano, creo que se vuelve hoy en día una urgencia. Hoy es urgente hacer este llamado, incluso lo diría, hacer campaña en el sentido de que se abra, de que se creen los espacios de esta posibilidad de creación para el hombre. De manera que sí, lo que usted señalaba en las palabras de nuestro querido Alberto Lozano, pues sí, es muy bello lo que dice. El hombre ha perdido su objeto de amor. Pues miren, estamos llegando, estamos a un par de minutitos de la 1:30, es decir, del término de nuestra emisión, pero creo yo, si ustedes están de acuerdo, que justo con esta elaboración, con esto que trabajamos ahorita, bien podemos dar término a nuestra conversación de hoy, Palabra de Hombre, con esta pues excelsa aportación, compañía de nuestra querida Adriana Lozano, y invitar a nuestro público, por lo tanto, a que mañana miércoles, que nos preguntamos qué lugar para el psicoanálisis en tiempo de pandemia, también en compañía de tres mujeres psicoanalistas, continuemos con esta importantísima conversación de la semana, que es Hablemos del Amor. No sé si alguno de ustedes quisiera decir alguna palabra o simplemente decir chao y hasta mañana.
De acuerdo contigo,
hasta Germán. Mañana, y qué padre tenerla aquí presente, doctora.
Ay, muchas Diana. Gracias. Me encanta estar con ustedes. Dije sí. me convocaron y ¿cómo no? Soy fan de ustedes.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.